Sumarse a la exsecretaria de Estado para vencer a Donald Trump.
Deporte, fútbol.
Argentina juega su segundo partido en la Copa América.
El técnico Tata Martino confirmó a Messi en el equipo.
El encuentro será en Chicago a las 22:30 hora de nuestro país.
Este jueves Uruguay quedó cerca de la eliminación tras perder 1-0 con Venezuela.
Ahora juegan México y Jamaica.
Hubo una nueva reunión en la AFA y según Hugo Moyano avanzaron en varios temas.
El comité ejecutivo acordó la implementación de la Superliga, aunque faltan detalles, y podría concretarse en agosto.
Por otra parte, se anularon las candidaturas a la presidencia de la AFA tras detectarse irregularidades en la asamblea en la que se aprobaron las postulaciones.
El pronóstico del tiempo anticipa para este viernes en Capital Federal y alrededores: cielo algo nublado, baja sensación térmica, una mínima estimada en 3 grados, máxima 11.
La temperatura actual 7 grados 6 décimas, la sensación térmica 6 grados 9, la humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Henos aquí en el galponcete de la calle Gorriti, con gente que ha desafiado la tormenta, la sellizca, la inundación y la tristeza. Muchas gracias. Vamos a saludar a los gritos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Bueno, muy amables. Esto ha sido todo. Bueno, gracias.
Informaciones.
Atención, mañana vamos a Concordia, usted lo sabe.
Sí, sí.
Estaremos en el Teatro Odeón, serán las 9:30 de la noche.
Sí, exactamente a la hora del partido, que es como siempre programamos nuestra gira. Tenemos una gira en todo el mes, pero la que armamos, eso sí, la ponemos exactamente a la hora del partido para que cada uno divida sus aguas. De un lado, las mayorías que están con nosotros, y de otro, unos pocos que prefieren a Messi.
Bueno, será mañana, y al final del programa podremos comentar el resultado del partido.
Al final del programa no vas a comentar nada, va a estar jugándose todavía.
Todavía va a estar el partido jugándose. Bueno, de todos modos, estaremos en Concordia, en el Teatro Odeón. Eso será mañana. Y atención, en julio se aproximan sí varias presentaciones. No sé si caen días de partidos así importantes.
No, bueno, ahí va a ser imposible que no caigan días de partido porque hay muchas.
Avellaneda vamos a estar el 1 de julio, por ejemplo.
Claro.
Creo que no hay... La Copa ya habrá terminado.
Sí, no importa.
En Avellaneda vamos a estar en el Teatro Roma de Avellaneda. En Tigre estaremos en el Teatro Nini Marshall, eso será el 8 de julio. El 9 de julio estaremos en Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco. Y en Tucumán y en Salta estaremos el 21 de julio en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa. Y el 22 en Salta, había amigos de Salta.
Ya les iremos diciendo.
El Teatro
no vale tanto la pena. Que...
¿Sabe qué? Está toda la información, si quiere, en el Facebook de La Venganza.
Sí.
Todo el detalle.
En la Venganza... Hay fotos también de algunos de los integrantes de este grupo en calzoncillo.
Sí, señor. Bien. La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Busquen ahí en el Facebook y en @lavenganzaradio en Twitter.
Muy bien. ¿Usted quiere pasar directamente a lo conceptual?
Pasemos.
¿O quiere referir una anécdota de su vida para luego aprovecharla para echar las bases de nuevas teorías?
No, mire, como mañana tengo que viajar, al igual que usted, a Concordia,
sí.
Puse el auto en condiciones. Vio que hay que hacer muchas cosas para salir a la ruta.
Sí.
Y como parece que va a llover, y veo que los autos de Fórmula 1 les cambian las ruedas, le ponen de lluvia.
Sí, un compuesto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Compuesto Arturo y compuesto Armando.
Ajá.
El compuesto duro y el compuesto blando.
Sí.
No sé cuál es cuál, pero uno es para cuando llueve...
El blando.
Y cuando no llueve, el duro.
Bueno, pero ¿por qué a uno no le cambian todas las cosas? Cuando Porque eso para la Fórmula 1.
En la Fórmula 1. Porque va más ligero que nosotros.
¿Es por eso? ¿Nada más?
Sí, nada más. A mí me parece igual que atienden mejor en los boxes, a los autos de Fórmula 1, que en las estaciones de servicio.
Y bueno, sí, eso es seguro.
Más rápido atienden, enseguida, en 4 segundos te cambiaron las gomas.
Sí.
A mí para cambiarme las tardan 6 días. Tengo que sacar turno.
Porque ahora
se las hace atender. Hay cosas que las estaciones de servicio se niegan a dar si hacen lo que no tienen. Por ejemplo, aire.
Sí, se las tiene que
poner. El aire es gratis.
Sí.
No hay. Casi nunca anda el aparato del aire.
Se las infla usted, porque no es que se las infla otro.
No, se la tiene que inflar usted.
Sí, señor.
Y si uno, por ejemplo, es una señora que viene muy emperifollada, con un vestido blanco, tiene que agarrar esa manguera, que está muy sucia, que es muy áspera, muy dura para ser manejada.
Se tiene que arrodillar.
Se tiene que arrodillar, incluso...
No, sino, o ponerse en cuclillas, quizás.
Sí, todo eso es muy difícil.
Sí, además que por la posición que queda el auto y la manguera, la mencionada manguera, para inflar, por ejemplo, las ruedas traseras...
Hay que dar la vuelta a la manzana.
Claro. El auto le tapa la visual de
no, no podés ver. Era mucho mejor hace 30 años. No avanzó nada la tecnología. Había un relojito, pero que estaba arriba.
Alto.
Entonces vos mirabas de costé más o menos. Ahora está atrás de tu auto siempre el reloj.
Sí, está como está abajo, queda
y
atrás.
Y aparte salen como unos ceros así.
Va buscando.
Como si no agarrara, como si estuviera un poco tildado. Y por ahí agarra y te da un número. Que por ahí es más bajo que el que vos tenías.
Sí, porque se la desinfla primero.
¿Qué pasó? Trata de embocarla de nuevo y el tipo te mira con desprecio. El de la estación de servicio. No te viene a auxiliar.
No, no, porque ya estaría todo el día. Además, usted no tiene que mover la mano. Una vez que encajó la manguera, y su concentración para no mover esa mano tiene que ser absoluta, porque si no la máquina se cuelga. No,
tenga
no
cuidado porque algunas veces usted no puede sacar la manguera.
Porque usted la pone muy adentro.
Claro, y le queda trabada. Y ha pasado, ¿eh? Gomas que revientan.
No, señor.
Usted no la puede detener. 76.
Sí, sí. ¡Pum!
Y es muy peligroso que te reviente en la cara una goma de auto.
Y sí, porque tiene los hilos de acero, tiene todo.
A un muchacho que yo conozco, etcétera.
Bueno, pero...
Póngale ahí rápido toda una historia, ¿no?
Igual no le revienta porque veo que usted pone un límite y le hace... ¡Pip, pip,
nunca!
¿Cómo?
Ese ruido era la máquina.
Esa es la máquina.
Ah.
Que le dice que usted tiene que sacarla. Por ejemplo, usted le pone... ¿Cuánto le gusta a usted?
Yo le pongo mucho, le pongo 60.
No, no. Es una carrecha.
60 atmósferas.
Es duro, duro, duro. Se va a caer eso y ya se cayó. No importa,
piense que me voy a cachar porque estoy muy lesionado.
Ah, usted sigue mal.
Sí, sigo lesionado.
Después nos levantamos. No está para inflar gomas.
No, justamente no.
¿Vale decir la clásica frase, estoy recién operado?
Estoy recién operada.
Para hacerse atender
mejor,
de cualquier cosa.
Sí, sí.
Yo que usted dice...
No, sí, yo cuando entro incluso a un restaurante,
sí,
le digo, mozo... Estoy recién operado.
Sí.
Y es para ver si me cobran un poco menos.
Pero está recién operado.
Claro, les tengo que dar lástima.
Va al Palacio de la Papa Frita el tipo.
No, en los bailongos. En los bailongos, por ahí me acerco una dama, le hago así, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy recién operado.
Señor.
Como diciendo, deme algún gusto. Y así.
En ese contexto parece...
Me acerco, le pongo una mano sobre su hombro.
Salga de acá.
Y la mira por ahí, mira. Estoy recién operado. Extraordinario ese, ¿eh?
En ese contexto, hasta el recién operado parece, estoy mejorado.
Parece no, parece, estoy fuera de la ley. Eso es lo que parece. No hay restricciones para mí porque estoy recién operado, como los chicos.
Claro, es inimputable.
Hay que darme todos los gustos,
es
señorita.
Es inimputable, bueno, no,
ese
no.
Ese tipo, mientras baja todos los cierres relámpagos de la dama.
Queda no se agache más ahí a buscar las cosas.
Porque si no lo levanto yo, mire.
Pero señor...
Bueno, ¿qué otros chiches hay en las estaciones de servicio?
Bueno...
Yo hace 2 años que quiero cambiar las... ¿Cómo se llaman? Las escobillas. Escobillas.
Ah, sí, de limpia parabrisas.
Sí.
Sí, porque...
Porque que... no limpia nada.
Ya no le quedó goma.
No, no hay goma.
Claro, no le barre.
Y las tienen... Vos preguntas dónde las venden y te dicen, en la estación de servicio... Pero vos las pedís y siempre sucede algo. No las quieren vender. Pues si te las venden, te las tienen que poner.
Sí.
Y tarda mucho. Es algo que el tipo no desea venderte eso. Entonces dice, está cerrado.
¿Qué cosa está cerrado?
No sé, el lugar donde guardan las escobillas, que me imagino debe ser una especie de caja fuerte de Fort Knox.
Sí, está...
Mentira, las tiene ahí, pero no quiere sacarlas y ponértela porque calcula que vos le vas a dar 20 guitas de propina.
Sí.
Y...
¿20? ¿Tanto?
No sé, qué sé yo.
No, además que el muchas veces no le coincide el tamaño. ¿Sabe qué pasa? No sabe el tipo ponerla, como usted.
Como yo.
No sabe. No, nadie sabe poner escobillas.
No, nadie. Tiene que ser bastante ingeniero.
El que las inventó no hizo las instrucciones.
No, y aparte... fingen que es distinto para cada auto.
Sí, que es
aunque
distinto.
Que no para... sea así.
No, pero creo que sí, que es así, ¿eh?
Yo ser distinto para cada auto. Entonces, ¿qué?
Yo tenía un auto, hace un tiempo, un auto esférico, casi esférico. Que tenía toda la luneta trasera curva. Por lo tanto, el limpiaparabrisas también era curvo.
Y solamente tocaba... En un punto.
No.
Era una escobilla tangente.
No, la necesitaba doblada. Entonces yo pedía esa escobilla y
no,
me dice...
Escobilla no, escobilla
las escobillas doblada.
Son rectas.
No, pero yo busco una doblada que ya me habían dicho que existía. Bueno, ese modelo no, que tenés que ir en ayunas a Warner.
Sí.
A conseguirla. Y además que la quieran poner... Bueno, directamente lo anulé, pero eso era de la luneta, que no es del todo indispensable. Pero a veces los tipos no tienen el número, no saben,
No hay tampoco voluntad, señor.
¿Y qué se va a poner a investigar ahí?
Sí, eso es una de las cosas que no se ha terminado de inventar. Como por ejemplo, la ventanilla que baja sola, con un botón.
Pero eso ya está inventado.
Está inventado, pero no anda.
Ah, bueno.
Se rompe al menor soplo de... al menor aliento.
Sí.
Vos respirás cerca del aparato y chau, no sube ni baja más, o sube y baja continuamente, o llega hasta cierto momento y ahí no. Entonces vos querés arreglarlo y el tipo ya nunca te lo puede arreglar. Dice, no, lamentablemente nosotros estamos fabricando automóviles que tienen dispositivos cuyo funcionamiento ignoramos. O sea, ejercemos una tecnología que está muy por encima de nuestras posibilidades. Entonces hay fábricas de automóviles que hacen autos con ventanillas que se suben con un botón y no pueden sostener eso. No lo sostienen con tecnología. Entonces lo hacen mal.
Sí.
Y a la tercera vez que subí la ventanilla, el auto que vale un potosí, un auto que cuesta una fortuna...
Porque inmensa, tiene esa ventanilla también,
vale tiene, un potosí. Claro, entre otras cosas, por esa ventanilla que no anda.
Sí.
No anda. ¿Qué hacía uno cuando no andaba la manija esa... esa manual?
¿Cambiaba la máquina de la cosa o empujaba con los dedos?
Empujaba con los dedos, con un palo. Sí, sí. Se lo empujaba de abajo para arriba, de arriba para abajo, y la ventanilla mal que mal se abría. Por ejemplo, uno se caía al río con un auto.
Sí.
Y quería salir, apretaba, o mejor dicho, trataba de darle a la manija y en general andaba.
Sí.
Entonces uno salía y se salvaba. Y si no andaba... usted trataba de bajarla
con la mano,
sí, y bajaba
señor.
Igual.
Sí, señor.
Y usted se salvaba. Ahora, si usted tiene más plata y tiene un auto que anda con un botón eléctrico, se cae al río, aprieta el botón, no anda. ¿Y qué hace? Llama al tipo.
No hay señal, señor. No le agarra.
Claro, no tiene un plan B.
No, además que el circuito eléctrico ya se llenó de agua, no le funciona
nada. Claro, no funciona más, entonces se muere.
Sí. ¿Sabe qué? Que está todo integrado, hay circuitos integrados. Hay muchos fusibles, no saben a qué pertenece cada fusible.
Claro, no se sabe.
Tiene que tener un manual aparte que le diga.
Sí, sí, sí.
Y si se le descompone una cosa, la computadora vio que no... se le empieza a complicar todo el sistema del auto. Entonces, bueno, ya el asiento que le calienta, vio que hay autos que le calientan.
A mí sí, pero cuando se te rompe, ¿qué? Te empiezan a calentar otras cosas.
¿Pero cómo se le va a calentar el volante?
Y la computadora, y o te calienta demasiado.
Eso
por ahí se descompone y se pone a 120 grados, por ejemplo.
No,
el asiento,
señor.
Y vos tenés que venir de Mar del Plata parado, manejando parado, levantando así.
A los altos. ¡Ay,
como
ay,
si tuvieras
que... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es bravo eso, ¿eh?
Sí, sí.
A mí no me da confianza ninguna tecnología que genere calor. Calor para el cuerpo humano.
Bueno, los acondicionadores que venden por ahí tienen sus inconvenientes, ¿no?
Usted dice,
no tiene ninguno.
El frío calor, el frío calor.
El frío calor.
Sí, y bueno,
sí. Es muy difícil, ¿eh? Porque el calor es otra cosa que no es calor lo que da.
Es
parece fiebre más que calor.
Le da aliento.
Sí, sí, es un calor que usted respira y hay olor a cable quemado. Sí, hay olor a que algo malo está sucediendo.
Pero
el aire está seco.
Sí, le seca todo.
Sí, sí.
Pero no es que tiene que poner, vio que ponen un vaso de agua arriba de... Pero eso es de la estufa, ¿no? Creo
¿arriba
que
de dónde? ¿Un vaso de agua arriba de quién?
Cuando usted tiene estufa, no aire acondicionado, pone un vaso con agua... Y eso le humidifica un poco.
Bueno, para eso tenemos este humidificador.
Ajá. Es un vaso de agua.
Es un vaso de agua, pero rodeado de unos plásticos y con una marca.
Sí. Se llama tacho de agua, tacho con agua. ¿Cuánto vale?
Bueno, son 7.500 pesos más la caja.
Pero... No, señor, eso
la caja se la cobramos aparte.
Eso es un tacho con agua. Ahora, para salir a la ruta con el auto, perdón que vuelva al tema del auto.
Sí, sí, sí.
Ya va. ¿Usted tiene medida la huella de las ruedas? ¿Vio que la goma tiene una trama?
Sí, sí, claro. El dibujo.
El dibujo, que de pronto se la mide y le dice, si mide menos de X...
Tiene que ser profundo el dibujo.
Tiene que ser profundo.
Pues si, si es demasiado... demasiado bajo, demasiado... poca la distancia que hay entre el borde del dibujo y la, el alma de la goma, significa que está gastada.
Está lisa.
Esa goma lisa, no es apta para seguir en esta ruta, señor. De manera que primero debe pagar 80 mil pesos de multa.
¿De cuánto?
Y porque ese es el otro problema de algunas rutas.
Son muy caras las multas.
Son muy caras las multas, son muy celosos los policías. No es tan fácil, ¿eh? Ustedes todos sabemos que en algunas provincias, que no es el caso de la que vamos a ir mañana.
Esperemos que no.
Te paran y hasta que no encuentran algo no te largan.
¿A mí sabe lo que me pidieron una vez en una de esas rutas? No en esta, en otra.
Sí, en otra, en esta no.
Y yo lo tenía, ¿sabe que lo tenía?
¿Y no les importó?
No, un botiquín.
Ah, sí.
De primeros auxilios. ¿A usted le pidieron alguna vez la policía un botiquín?
Siempre me piden botiquín y un médico tiene que haber, sí, por lo menos, entre los que van en el auto.
Y yo lo tenía porque...
¿Usted no sospechó que el tipo en realidad tenía ganas de cobrarle una multa? Sí.
Entre muchísimas otras cosas, y las tenía todas yo, ¿no? O sea, ¿no? Todo tenía. Pero me pidió un botiquín, no lo podía creer.
¿Y qué? ¿Peló el botiquín ahí no va?
Sí, un botiquín totalmente cerrado lo tenía, porque me había venido con...
No ¿Se sé lo sacó qué, en una rifa?
Con las balizas del auto.
Sí, sí, bien, bien. Y... ¿Qué tienen? ¿Tienen gasa?
No,
yo tengo
nada.
Un botiquín absolutamente completo, señor.
Ah, muy completo. Pero esto es
gasa,
mucho.
Tiene un kit quirúrgico, por si hay que hacer una operación de urgencia.
Es mucho
tengo
para un auto.
Un bisturí, una tijera, un escalpelo.
Señor... ¿Un tomógrafo le falta acá?
No tengo
tomógrafo. ¿No tiene tomógrafo? Y le voy a tener que hacer la multa.
Lamentablemente.
Le voy a tener que hacer la
multa. Le voy a tener que hacer la multa.
Además, la escobilla no le anda, por lo que veo, de limpia palabras.
No. Lo que no falta nunca en las estaciones de servicio son sándwiches, medialuna.
Sí, eso...
Eso hay.
Bueno, medialuna está por discutirse. Si
no, ya hemos hablado muchas veces.
Tiene forma de medialuna.
¿Qué acomodo tendrá el fabricante de medialuna que les vende medialuna a las estaciones de servicio? Son las peores del mundo. Son horribles.
Sí, es que si no tuviera esa forma, nadie diría que eso es una medialuna.
No. Si a usted se la dieran a comer con los ojos cerrados, disculpe la expresión.
No, está bien. Cada uno, si usted la prefiere.
Jamás así, diría medialuna.
No, diría.
¿Qué es esto?
Una escobilla.
Un pedazo de pan dulce de hace 6 años, dice usted. No, es una media luna. ¿Cómo una media luna, dice usted?
No, y si usted es capaz de sostenerla en la boca un buen tiempo, saborearla, no tragarla, porque si a usted no le es grato, en general uno traga rápido, deglute. Va a notar... los componentes químicos artificiales,
sí,
muy fuertemente en sus papilas gustativas.
Y enseguida, por ejemplo, el desodorante para ómnibus
es más
muy
sabroso.
Evidente, sí.
Es más sabroso que lo que va a sentir ahí.
Bien, ¿qué otro servicio tiene una estación de servicio buena en la ruta? Algunas están adosadas a restaurantes que son de otro orden, que
sí,
por ahí, por casualidad, pueden ser buenos, como también pueden ser... siniestro.
Bueno, también hay servicios anexos, vio que tiene para cargar agua del mate, si usted pone la
moneda. Sí, qué simpático, ¿no?
Sí. No sé si
es simpático. Muy peligroso tomar mate mientras uno maneja.
¿Le parece peligroso?
Muy peligroso, especialmente si lo que maneja es una moto.
Bueno, sí. ¿Cómo va a llevar con la moto? El viento le tira todo el agua caliente.
Bueno, pero... tener la bombilla dentro de la boca y por ahí tener que frenar de golpe, un muchacho que yo conocía, etcétera.
Yo no sé por qué todavía no se inventó, o yo no la conozco, la bombilla manguera.
¿Bombilla qué?
Manguera.
Ah, claro, blanda, bueno, bombilla blanda.
Una bombilla blanda que hasta se puede enrollar. Entonces usted no corre ese riesgo, porque si usted, no es lo mismo clavarse una manguera que clavarse una bombilla.
Que clavarse una bombilla tal como viene, que sí, están sí. hechas justamente para causar la muerte inmediata.
Bueno.
Del accidentado. En general, es clásico, me dice a mí un médico amigo mío, el doctor Carangencián.
Sí, ¿cómo le va?
En los hospitales, enseguida se reconoce al que frenó de golpe mientras tomaba mate, porque le emerge de aquí de... la parte trasera del cráneo.
En la coronilla.
Emerge la punta de la bombilla.
Ah, señor.
A veces, qué tristeza, me dice el doctor Carangencián, vos ves casi hasta un adorno de la bombilla.
Que emerge de ahí.
Se te hace patente la contradicción entre, digamos, lo efímero de nuestra vida,
bueno, señor.
Lo expuestos que estamos a cualquier cosa, y el ansia de oropel que todos tenemos. No somos nada, le dice el doctor Carangencián.
Pero que lo atienda, señor, si estamos...
Al tipo o al que lo trae, porque en general el tipo no...
El tipo no reacciona.
Una cosa que no debe hacerse cuando un compañero se accidenta y le sale la bombilla por la nuca es soplar.
Ni tampoco absorber, ¿no?
No, mucho menos absorber.
No le va a llevar el mate.
Pero algunos por tratar de ayudar.
No, señor.
De hacer respiración artificial o algo, le soplan. No,
le sale cualquier cosa.
Concurre enseguida al médico.
Sí, igual por lo visto el médico mucho no hace tampoco, porque si Carangencián hace todos esos comentarios y todo, antes de proceder.
No, pero él está de mirón ahí, porque él atiende otras ramas de la medicina.
Ah, es especialista.
Sí.
No es médico clínico, es el doctor vos.
Es médico clínico, pero el médico clínico no atiende eso.
¿Y cómo no atiende? El clínico atiende todo.
Y no se ponen de acuerdo a ver quién te atiende.
No puede ser, señor. El clínico atiende absolutamente todo.
Sí.
Después cuando...
¿Eso es bueno? ¿Atiende a todos por bueno o por malo?
No, el médico clínico sabe...
Primero sos... O sea, la clínica es una acumulación de especialidades que por juxtaposición devienen en clínico,
sí.
O por el contrario. Y si que no habiendo alcanzado todavía ninguna especialidad, es nombrado clínico como diciendo que no sabe mucho de nada.
Bueno, eso es...
me gustaría saberlo.
Se acerca más a lo segundo, me parece, porque es el médico clínico sabe un poquito de cada cosa.
Sí, bueno, pero el especialista sabe solamente un poquito de una cosa.
De una cosa.
En general se llega a especialista más por ignorancia de muchas materias que por sabiduría de una. Si se preocupa el especialista más bien en ignorar prolijamente una serie de materias para que la ignorancia venga a rodear una sola, llamémosle sabiduría.
Bueno, ese es una formación por descarte, sería.
Sí.
¿No? Esto no lo sé, y de esto...
Claro, de tanto no saber, termina acorralando una noción que sabe, pero más o menos. Esa es la idea que tenemos en la Facultad de Medicina.
Bueno,
para formar a los médicos.
No, pero los médicos vio que después hacen la residencia, hay muchas instancias.
¿La residencia qué significa? ¿Dónde viven?
¿Qué es
la residencia? ¿Viven en el hospital?
No, señor, sí, van al hospital y le
reciben.
Y ahí entonces reciben a la gente, le preguntan a usted qué le pasa, todo eso.
Lo que hacen siempre.
Sí, pero les pagan menos.
¿Cómo es eso? Yo noto que la prepaga que tengo ahora...
Sí, ¿cómo le va?
Está expulsando... A todos los médicos.
¿Cómo los he
Claro, puesto? Todos los médicos que antes me atendían
por
esa prepaga,
sí.
Cuyos iniciales son Swiss Medical, ya no me atiende, les tengo que garpar. Cada vez quedan menos médicos y me huelo que los que se van son los mejores.
Y...
¿Qué debo entender? ¿Que tratan de gastar poca guita?
Y está bastante a la vista lo que tiene que entender.
Ahora bien, después de eso, me llaman cada tanto para encuestas, dicen. Queremos hacer una encuesta sobre el servicio que le estamos prestando.
Sí.
Respuesta mía, me están cargando.
Es muy caro la encuesta, además. La empresa paga muchísimo para hacer esas
encuestas. Claro, encuestadores.
A las encuestadoras.
Antes era muy bueno, pero ahora los mejores se están yendo.
Bueno, usted sabe ahora que mencionó las encuestas. Las empresas de servicios...
¿Qué tal?
Ya ves, telefonía celular, lo que puede.
Ah, sí, son todos.
Bueno, usted, cualquiera, hace un trámite que lo hace, por ejemplo, a través del teléfono y dice, después de finalizado el trámite, una vez que lo haya hecho, le vamos a hacer una pequeña encuesta para ver su nivel de satisfacción.
¿Cómo lo trataron?
Sí, pero
ahora... No se tienta usted.
No, pero ¿sabe qué? Siempre las preguntas son de Ortiva. Las preguntas son...
tiene que mandar al frente al pobre tipo que está laburando.
Nunca le preguntan por el servicio.
No, ¿opina que los dueños de esta empresa son unos chorros?
No, no,
no
le
está
preguntan.
Esa pregunta.
No le preguntan.
No está esa pregunta.
Le preguntan cómo fue atendido.
Claro. Vigilantean al de la puerta.
A ese.
El de la puerta te atiende fenómeno. ¿Qué querés? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué le vas a hablar de la plusvalía al de la puerta?
No, y además le dice...
No, señor.
¿Pudo resolver su problema?
Sí.
Le preguntan, nivel de satisfacción de 1 a 10... Sí, lo resolví 10. Ahora no me preguntan qué problema tuve y por qué. Porque era por el diseño de la empresa y no por la actitud del empleado.
Claro.
Pero siempre se juzga al empleado y no a la empresa de servicio en tanto servicio.
Claro que...
Pero todas, el 100% de las preguntas de satisfacción son vinculadas al empleado.
Nosotros
¿no?
estamos mandando ahora a los oyentes... un formulario para hacer una encuesta. Después que termina el programa pasa un tipo.
Sí.
Dice, ¿cómo lo atendió el degenerado de la puerta?
Nivel de satisfacción.
Claro.
No del degenerado de la puerta, sino suyo.
Sí.
Usted oyente.
Claro, el del degenerado de la puerta es un nivel de satisfacción en general muy grande.
De 1 a 10.
Bien.
El otro día también me encuestaron por teléfono por una ministra. Yo me di cuenta que era por una menor, la mencionábamos. Pero las preguntas...
¿Y le parece que la que le dije...?
No, me hacían preguntas que no son materia de opinión. Me decía, ¿cómo califica usted el equipamiento de la prefectura? De 1 a 10.
Ah, 24, qué sé yo. Respuesta.
Digo, no es opinable.
Nunca he visto ni siquiera un empleado de la prefectura, qué sé yo.
No, y después me decía, ¿está satisfecho con la cantidad de policía que ve en su barrio, por ejemplo?
Decía, no, a mí me gustaría para que...
Muy
realmente
poco...
Satisfecho, muy satisfecho, poco satisfecho, satisfechito.
Sí. No, todo era...
contra satisfecho.
Era muy satisfecho, satisfecho...
Satisfechísimo.
O bastante satisfecho. No había muchas
otras. No había, no me gusta.
Exacto. No, pero eso, y como yo le... pobre, le cuestionaba cada una de las preguntas que me hacía. Digo, eso no se puede preguntar así. Me decía, bueno, la pasamos.
Claro, la pasamos quiere decir muy satisfecho.
No había, no sabe, no... No, la pasamos.
Bueno. Pero usted no se tiene que someter.
No, no sabe, estuve como media hora después.
No,
me dijo,
no acepte, nunca.
Dejé de hablarlo,
no
acepte, con la piba. De,
porque
bueno,
donde cayó, y ya que estoy le voy a hacer otra encuesta. Bueno...
Bueno, pero ese era un...
Vamos a ver qué dice nuestra gente, nuestros oyentes,
sí,
acerca justamente de el equipamiento de un auto al salir a la luz.
Sí, o de cualquier otro tema también, ¿eh?
Ayúdeme porque no puedo.
Están todas pegadas a las hojas porque ahí hay humedad.
Bueno,
dale. Ezequiel Bautista dice, estuve a punto de ir a verlos.
Todos están a punto, poco falta... O casi casi.
Hay algo que siempre impide el encuentro, dice Ezequiel. Las viejas deben saber. Les mando un saludo y gracias por animarnos con este programa.
Bueno. Me siento inclinada, dice Florcita, a teorizar, repasador en mano.
Muy bien.
Y pienso, por ejemplo, que se puede elaborar un perfil psicológico a partir del análisis de las costumbres al dormir. Onda test del para ti. Ejemplo, 1. ¿Es para usted la lucecita de la TV un reflector que horada sus pupilas? Yo cuando me despierto y veo la lucecita de la TV, me asusto.
Sí, todavía no la incorporó.
Sí, creo que es algún demonio.
Bueno, pero vio que en la vida contemporánea urbana, cada vez hay más lucecitas de esas prendidas.
Hay más televisores y menos demonios. Dice, segunda, posición al dormir. Que delata la personalidad.
A ver.
Hombre de Vitruvio, feto, Tutankamón y todo así.
Sí.
Bueno, pero así, ya se ha hecho mucho eso. Gracias. Bernardo Borgenstein.
¿Qué dice?
Bueno. Sigue usted.
Martín Pescador dice: maestro, ayer uno le preguntó por Mocasín, que es una canción de los Twist, tipo Cipolletti y compañía. ¿Sí? ¿Quién le preguntó eso?
No sé.
Dice, y
creo
listo.
Que nos trajeron mensajes de otros programas. No entiendo ninguna de las preguntas.
Dice, iba a opinar sobre lo bueno o malo de la obra de los Twist, pero no me importa, dice, abrazos. Bueno.
Agustín Di Croce, buenas tardes. Dos cosas, conmovedora la historia de Pepita, la amiga Necochea. Dice, el tango Sueño de Juventud, dice Agustín Di Croce, está en el repertorio de Gansé, está, pero no es un tango, sino que es un vals, que suena parecido a esto. Cachito de Sueño de Juventud, tal como me lo pidió. Sí, ¿qué más?
Aquí Rogelio Estrella dice, escribo desde Lima, Perú, a tratar de cumplir mi cuota mensual de saludos fundamentales para el grupo de Venganzas del Pasado, un grupo de un foro de oyentes. Para lograrlo le ofrezco lo siguiente, mándenos un saludo y yo le pondré el nombre de Alejandro a mi primogénito por nacer.
¿Y quién le ha dicho que yo tengo deseo de que usted haga semejante
cosa? Pero señor... Dice, no le ofrezco ponerle el nombre de Patricio porque sería Patricio Estrella y no quiero que lo identifiquen con el amigo de Bob Esponja, dice a Rogelio. Y así. Bueno, Rogelio.
Celeste Espina dice, por Madrid hay ositos para usted, Barton. ¿Sí? Ositos para adultos.
Ah,
cuando vaya por allí te llevo uno de regalo. ¿Hacen gira europea este año? No, no parece, pero bueno, vamos a ver.
Pablo Viñola dice, maestro sobre tangos. ¿Puede ser que A Celo por la Vieja y Se Tiran Conmigo tengan acordes parecidos?
Sí, puede ser.
Y otra cosa, imagino que así como tiene un final alternativo para El Sueño de Pibe, también debe tener uno para Antiguo Reloj de Cobre.
Todos esos que ha nombrado forman parte de los peores tangos de la humanidad. Celeste Espina, ya le contesté, Celeste. Pero Laura Eva García Baldi... Dice que vive en San José de Mayo, Uruguay, pero nos sigue por radio y se lamenta de no poder venir. Bueno, yo no tengo más nada.
No, por aquí no, tampoco.
¿Eh? Ah, uno o sea, de buen Carrenancó, Mucho, dice, mucho Rosario, mucho Montevideo, mucho Madrid. ¿Cuándo van a venir a Córdoba capital?
Sí.
Dígaselo.
Vamos a estar
Dígaselo.
En agosto. Ya se lo voy a decir, falta todavía, pero en agosto... Será el 25 de agosto en el Quality.
Deberían saberlo porque ya se han puesto en venta las mesas.
Sí, a partir de hoy. Y eso sí. Que falta, ¿eh?
Sí, falta muchísimo.
Las entradas, usted me dice, ¿por dónde se consiguen?
Sí.
En Ticketek.
En Ticketek.
Ticketek.
¿Cómo tengo que hacerlo? Buenas tardes.
¿Y usted?
Porque como soy una señora, sí. Muy humilde... Los cancheros que atienden me cargan ante mi ignorancia.
No, porque lo hace por internet. Si no le
por pide... eso, me cargan por internet, que es lo último ya.
Usted si no se hace asistir por uno
por
de
un
los...
sobrino.
Por uno o por el pibe que le infla las gomas en la estación de servicio, le dice, ¿no sabes de internet también?
Sí, sí.
Y entonces ingresa a ticketek.com.ar, busca Córdoba, ahí se va a dar cuenta.
Es muy difícil, yo iría, pero a mí... Todo eso, Ticketek, todo, no.
¿Pero mirá, qué?
Mirá si me fulmino o algo.
No, se va a fulminar.
Yo le tengo miedo a todos los artefactos, no me gusta andar tocando.
No es un artefacto.
Bueno, es un artefacto, está enchufado, ¿o no?
Es que no.
Bueno, está enchufado, yo no meto la mano ahí. No, no,
bueno,
no.
Bueno, señora, pero...
Bueno,
hay mucha...
perdieron una clienta.
¿Pero qué? Si no era clienta nuestra tampoco.
Sí, sí, yo iba a ir.
Bueno, señora.
Iba a ir, pero ahora no voy nada.
Mire, al final de este llamado...
Tiene que ser ingeniero agrónomo para...
Al final de este llamado le van a hacer una encuesta de satisfacción.
Ah, sí, sí.
De 1 a 10, ¿cuán satisfecha está?
¿En qué sentido? Mire, primero, si no es 10 yo no estoy satisfecha. Así que no puedo decir que estoy satisfecha 4. Eso no es estar satisfecho, sí. Señor mío.
Claro, no, usted dice... Claro, 4 no es estar satisfecho.
Le vamos a hacer un test de insatisfacción. A ver, ¿Cuán insatisfecha está, señora?
Y bueno, pero si está muy insatisfecha, tampoco. O sea, un 3 no es insatisfecha.
Sí, sí, un 3 es insatisfecha.
No, bueno, pero está un poquito...
Ah, sí, usted con un 3 se conforma.
No, no digo se conforma.
Tómese.
Pero digo... Un poco, sí. Por ejemplo, usted le pica.
Sí.
Se rasca.
Sí.
Bueno, ¿qué nivel de rascado tiene...?
Depende del picor también.
Por eso,
porque si le queda, le pica poco.
Por eso, ¿cuánto le
no
pica?
No siente que ha hecho una gran cosa después de rascarse. Ahora, si usted viene con una picazón que se vuelve loca y agarra una pared, un salpicré y sí, se rasca bien rascado, ahí estamos en
bueno,
en verdadera satisfacción.
Pero el picor
para que se produzca una satisfacción, primero tiene que haber un displacer.
Sí, una falta,
una falta, una carencia, un dolor, si usted quiere. Entonces, superado el dolor, usted siente eso que llaman felicidad.
Claro, pero si consideramos a todo picor, le damos el valor de 100, cualquier picor, y usted se rasca, el rascado se lleva al 100, es plenamente satisfecho. Ahora, si el rascado se lleva un 56...
Deja un poco de
picazón. Deja un poco de picor... podría decir que está medianamente rascado.
Bueno, váyase porque usted me habla de sí, picazones
y ya me,
me da ganas de rascarse.
Bueno, si le parece...
A mí me gusta mucho rascarme. Primero en las puertas giratorias.
Ah, sí. Pero se rasca contra, digamos, a medida que va girando.
Claro, yo me quedo parado y la puerta pasa y yo me rasco.
Pero lo que pasa es que el rascado en una sola dirección no es eficaz. Usted se tiene que rascar en un vaivén.
Bueno, puede ser.
Si va y viene, va y viene, va y viene.
Sí, pero no hay eso.
No.
Una cosa es moverse uno y ya te requiere un esfuerzo. Me acuerdo un vals. Cuando trabajábamos nosotros en Radio Rivadavia, el gerente era el señor Sanseverino. Se rascaba siempre contra el escritorio de Sanseverino. Empezaba. Ese era el comienzo de Flor de Lino en la versión. No está mal, ¿eh? Se rascaba siempre contra el escritorio de Sanseverino. En realidad, debo confesar que no era se rascaba siempre.
Yo lo sospechaba, digo. ¿Qué versión tan correcta han logrado?
Bueno,
bien, podríamos buscar rimas más cercanas a esta,
está bueno,
a esta época.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa para que todos podamos rascarnos, ¿no?
Sí, así en cadena.
Bueno,
vamos a
con permiso, pausa.
Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Buen día, Radio Del Plata. Quiero darle la fórmula para tener una mañana feliz. Y es la siguiente. Periodismo serio, más actualidad, menos sensacionalismo, más comicidad, más buena música y bel canto. Igual mañana Silvestre. Un abrazo para todos, el equipo, Sara de Berazategui. Hasta luego.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Paparazzi, los mejores y peor vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en esta matiné especial hoy de jueves. Mañana viernes estaremos en Concordia, en el Teatro Odeón de esa ciudad. Y aquí también nos llega información que, mire, dos amigos del programa, Karina Biorlegui y Federico Mizrahi, van a presentar el espectáculo Postales, por supuesto, espectáculo musical, ¿no? Estarán el jueves 16 en el Bar Café Pista Urbana, que está en Chacabuco 874, ahí en San Telmo.
Ajá.
Chacabuco 874, el 16, jueves 16, Karina Biorlegui y Federico Mizrahi, Postales, a las 9 de la noche.
Muy bien. Hablaremos esta noche de antiguas asociaciones de ladrones. Escribió Voltaire: de todas las codicias del bien ajeno, ninguna se revela de una manera más manifiesta que la que demuestran asociaciones de individuos que se proponen juntar su inteligencia y habilidad con el objeto de robar al prójimo. El bandolerismo, que era el robo a mano armada que cometían hombres reunidos y sometidos a la voluntad de un jefe. Esta organización admitía distintas jerarquías y modalidades. Teodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio quería entregarse al robo, no tenía más que enfrentarse al jefe de partida y alistarse. Desde ese momento, el bandolero trabajaba por cuenta de su jefe, a quien debía llevarle todo el producto de su trabajo. A cambio, el jefe le daba unos ciertos beneficios e incluso una prima, quiero decir, un anticipo.
Sí, claro.
Desde luego,
no hay ilusiones.
Desde luego se habían dictado temibles castigos contra los afiliados poco escrupulosos que retenían parte del botín. Esto es muy curioso, que los ladrones abogaban a su turno por el carácter absoluto e inviolable de la propiedad. Eso solamente cuando la propiedad caía en sus manos.
Sí, claro.
Mientras estaba en manos ajenas, la propiedad era accesible a cualquiera. Pero una vez que caía en manos de los ladrones, ya el que metía la mano sobre eso, se arriesgaba a temibles castigos. Bien. La persona que era víctima de un robo se dirigía a los jefes de las partidas, describía la clase de objeto robado, el lugar y las situaciones del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor podía recuperarlo. Es unos chorros mucho más decentes que los comerciantes. Bien, la ley de mano en la India demuestra que existían en aquella región muchas cuadrillas de asaltadores, de asaltantes. En un apartado de la ley se reclama que los reyes se dediquen con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes personales. Hay incluso consejos prácticos. Aconsejan a las autoridades mandar espías que se finjan ladrones y se hagan socios, cómplices, y para luego desenmascararlos. En el libro que se llama Evaristo Carriego, Borges ha señalado el asco que el argentino de algunas épocas sentía por esta clase de alcahuete, ¿no? Dado que para los argentinos, al menos para los de aquel tiempo, la amistad era sagrada y la delación el peor de los delitos. Así que la historia muy frecuente en el cine americano de un señor que se hacía amigo de los ladrones para luego delatarlos era recibida con mucho asco por el espectador argentino. Ahora no es así. En la India se acostumbraba a seguir la tradición familiar, lo que dio como resultado bandas de familias famosas de ladrones en la India. Los Badak, los Shotoya, los Molungi de Bengala, los Ramosi de Bombay y los Karak Bandhu. Cada miembro de la familia se debía al robo hasta el fin de su vida. Y cuando llegaba viejo, debía aconsejar y dirigir a los jóvenes en estos asuntos. Esto tenía que ver con la teología o la religión, conforme a la cual cada criatura se encontraba destinada, desde su origen mismo, al bien o al mal. Muchos ladrones de estas familias, al defenderse en juicio, arguían ante el juez que no hacían otra cosa que seguir sus destinos, destinos que ya estaban previstos en las regiones celestiales. ¿Qué quiere que haga, señor juez? Sí, mi destino, ya estaba escrito que yo tenía que robar. Y el señor juez dice, ya lo sé, querido señor, así como también está escrito que yo tengo que condenarlo a muerte. Bien. Las cuadrillas más ingeniosas de ladrones de la India eran las que entraban a robar en los harenes. Lindo lugar para entrar a maná. Estos grupos entraban a robar joyas haciendo túneles para meterse en las habitaciones de las mujeres. Robaban cinturones, fajas, broches de piedras preciosas, turbantes con rubíes, etc. Los jefes de esas expediciones eran muy silenciosos y eran los más aptos para robar sortijas a niñas que dormían. Tenías que poder sacársela sin que se despertara. Entraban por la noche y llegabas a jefe de la cuadrilla si eras el mejor, robando anillos o collares o lo que sea sin que la chica se despertara. Cuando una expedición tenía por objeto desvalijar una caravana, es distinto. Los ladrones hindúes se fingían árboles.
Es más difícil eso.
Se tendían en el suelo o se colocaban en actitudes forzadas, de manera que sus miembros nervudos y retorcidos ofrecieran, vistos de lejos, aspecto de árboles.
Es raro.
Por ahí se ponían unas cuantas hojas arriba. Sí, sí. Entonces venían los de la caravana y decían, ¿qué es lo que dan? Unos árboles. Y no tenías miedo, porque uno no tiene miedo que lo asalte un árbol.
No, en general no. Ahora...
Hasta que llegabas allí y permanecían los tipos inmóviles y te atacaban. Cuando pasabas por al lado, el que vos creías un árbol se convertía en un asaltante temible. En Roma, en el Palatino, había en principio ladrones. El Palatino era un lugar lleno de ladrones a quienes Rómulo dio asilo y protección. Los bandoleros romanos, llamados crasatore, vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros, como era de esperar. En los primeros tiempos del imperio, la gente atribuía a los bandidos ciertas delicadezas. Los autores antiguos cuentan que una vez cayó el gramático Palemón en una emboscada y no bien anunció que era gramático, los bandidos lo pusieron inmediatamente en libertad. Tal cosa no se da hoy. Usted es asaltado a cada vuelta por unos ladrones y dice que es gramático,
sí,
esperando que se conmuevan estas personas y lo dejen marchar, tal cosa no ocurre.
No, no, no hay mucha probabilidad de que eso se dé. No.
Bien. Pero esto ocurre porque hubo un abuso de los gramáticos.
¿Qué? Usted dice que acá.
Los gramáticos salían por ahí a cancherear, sabiendo que cuando se declaraban tales, inmediatamente le devolvían lo robado.
Claro,
y también otros abusos. Gente que no siendo dramática.
Se decía.
Se convertía en tal,
claro.
Se fingía. Hola, soy fulano, soy gramático.
Claro.
A ver, dice, parte de la oración.
No, sí, señor.
Decía el ladrón.
Bien. Y además estoy recién operado, le decía.
Bueno, en la China había cuadrillas que robaban e incluso incendiaban todo cuanto encontraban a su paso. Había asociaciones con extraños nombres, los jinetes que cortan el aire, langostas de vuelo rápido, los hermanos de sable cortante y la de Hancheu, ¿no?, la asociación de ladrones en detalle. Estos últimos se contentaban con registrar los bolsillos de los viajeros sin atentar contra su vida. Esta asociación tenía en todas partes de la ciudad corresponsales encargados de su relación con el público. Si el robado no era demasiado rencoroso, podía recobrar el objeto mediante el pago de una cantidad que nunca excedía el tercio del valor, ¿eh? Tal como lo que hemos dicho que ocurría en la India. En Francia, la palabra band, en la Edad Media, designaba en principio una pequeña tropa de mercenarios y ladrones reunidos para marchar bajo el bande, una especie de bandera que el jefe llevaba como emblema. Parece que iban vestidos en forma muy estirada, eran tipos malvados. Muchos llevaban la flor de lis marcada en la espalda, marcada por la cana, porque así marcaba la ley a los ladrones. Bien. Cuando Felipe Augusto, el rey de Francia, aquel que se quedó canoso del susto, emprendió la expedición a Tierra Santa, la devastación llevada a cabo por las bandas de ladrones llegó a tal extremo que el rey mandó inventar un castigo. A todo hombre convicto de robo se le untaba el marote con alquitrán, se lo cubría con plumas y se lo abandonaba en el medio de la nada para que muriera miserablemente. Francisco I, mucho más tarde, cansado de que sus enviados fueran atacados en el bosque de Saint-Germain, dispuso la pena de muerte previo suplicio de la rueda a quien agrupara ladrones o asesinos. Hablemos de Dick Turpin. Dicen que los viajeros de los caminos de Inglaterra temblaban ante un posible encuentro con Dick Turpin. Sin embargo, estos viajeros tenían miedo de perder su dinero, pero no su vida, pues casi todos los bandoleros de aquella época eran hombres galantes. Más que ladrones comunes, parecían ser nobles caballeros que estaban pasando por una mala época. A lo largo de los años, con un aura de misterio, encanto y glamour, estos bandoleros de la noche andaban por ahí casi como héroes. Y el más famoso fue Turpin. Dick nació en 1705 en Essex. A los 16 años fue enviado a Londres como aprendiz a un saladero de carne. Pero la ciudad lo perturbó. Se enamoró de una muchacha de la nobleza llamada Christine Lace y para conquistarla le compró un collar de brillantes, bueno, con dinero que robó del saladero, ¿qué va a ser? La muchacha quedó muy impresionada, pero Turpin debió huir de Londres. Bueno, en 1729 se dedicaba a vender cadáveres a médicos de universidades, pero no le fue muy bien con el negocio, ¿no? Entonces se volvió ladrón de casas y de ganado. Fue contrabandista, cazador furtivo y eventualmente salteador de caminos. En 1736 formó una de las sociedades más famosas de todas las épocas, los Caballeros del Camino. En cuanto se acercaba un jinete o una carroza, Turpin se acercaba y le decía: haced el bien de prodigar a este caballero todo lo que os acompaña, abandonadlo todo hasta donde el pudor os detenga. Turpin no robaba a las mujeres que andaban sin compañía. Se transformaba en tal caso en el más galante de los hombres, las acompañaba con su tropa de bandoleros hasta la entrada de algún pueblo. Muchas mujeres incluso salían por los caminos nada más que para buscarlo.
Eso dice él.
Sí. La vida de Turpin como salteador galante duró poco. Un día atacó a un comerciante de caballos de carrera y le afanó un caballo que había sido ganador. Después lo vieron montando el caballo, era un caballo conocido, ¿no? Lo persiguieron, huyó, llegó a Yorkshire, donde se cambió el nombre por el de John Palmer, y allí se instaló junto a la aristocracia local, parecía coquetear con las minas del lugar, ¿viste? Pero cierta noche hubo un banquete cerca de York y Tarpin empezó ahí a la salida del bailongo, empezó a tirar tiros por la calle y lo llevaron preso por pasar al galope delante de la comisaría.
Sí, señor. Bueno,
estaba en el calabozo y empezó a pensar, bueno, ojalá que nadie se dé cuenta de que yo soy un bandido que andan buscando, ¿no? Entonces le escribió a un pariente para que le enviara cierto dinero para la fianza. Y desafortunadamente el administrador del correo, James Smith, era maestro de escuela y había sido el maestro de Tarpin, e increíblemente reconoció la letra de su exalumno e informó el asunto a la policía. ¡Qué vigilante, loco! Eso por tener una letra demasiado perfilada.
Sí, muy particular.
No, hay que tener letra parecida a la de todos, así no te la reconocen. Bueno, lo enviaron a la horca. Mientras esperaba su ejecución en la prisión de York, era visitado por centenares de jovencitas que lo saludaban. Finalmente, la mañana del 7 de abril de 1739, lo ejecutaron a los 34. Dedicado esto, todas estas historias están dedicadas a las familias famosas de ladrones y a aquellos que todavía... aquellos que por lo menos te tratan bien, te afanan, pero te tratan bien. Bien. Habíamos preparado el tango Mala Junta, pero como no me lo acordé, vamos a escuchar. Es un tango que también tiene que ver con ladrones, pero con ladrones del sexo femenino. Uh-huh. Este es el famoso tango Chorra, que está dedicada a una dama. Porque las mujeres, afortunadamente, están reponiéndose de una injusticia secular. No, una injusticia que lleva siglos, no secular. De manera que cabe alegrarse que también la mujer ahora pueda participar en bandas de ladrones.
Pero señor, bueno,
acá estamos a favor de la liberación femenina. Vamos a escuchar Chorra en la versión de Edmundo Rivero. Yo no sé si este tango no forma parte de las canciones que han entrado a favor de una civilización un poco más refinada, han entrado en la categoría de políticamente incorrecta. No lo sé, pero es evidente que canciones que antes nos hacían gracia han hecho patente su propia incorrección, ¿no? Eso me parece seriamente un avance. Pero antes les daba gracia hablar de un marido que castigaba a su mujer. Bueno, en las películas ocurría esto. He contado aquí hace poco que vi una película con John Wayne y Maureen O'Hara, y el tipo le pegaba a la mujer, la ponía en la falda y le daba nalgadas, y todo eso le daba mucha gracia a todo el mundo. Bueno, era imposible de ver esa película, bueno, por suerte, ¿no? Yo este tango no sé si hay que revisarlo. Vamos a empezar a revisar el tango Chorra. Adelante.
Ser bueno, me pusiste en la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afila me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es saber escautar gil, si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer no era a mí que me cachaba en tu rebuje de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero como me grupiste vos. Está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorro, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cachas los da vuelta, no les da tiene por rajar. Lo que más bronca me da es saber estar tan fin.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Chorra.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:09 en Buenos Aires, la temperatura 7 grados, humedad 79%. Avanzan diputados, el pago de sentencias y reajustes a los jubilados y blanqueo de capitales. La Cámara Baja aprobó en comisión 5 dictámenes en relacionados con esos proyectos de ley. El de mayoría es de Cambiemos, con apoyo de Frente Renovador y el bloque justicialista. Y los otros de minoría son del FIT, el Frente para la Victoria, el GEN y el Partido Solidario. El acuerdo alcanzado por el oficialismo y la oposición permitió incorporar dentro del proyecto la excepción del pago del impuesto a las ganancias para la primera cuota del aguinaldo de este año. El diputado de Frente Renovador, Marcos Labaña, explicó que se evitó el pago de ganancias para quienes no tributen bienes personales.
La lógica era este proyecto, se está votando un blanqueo, una moratoria que en salto sí son moralmente cuestionables, pero puede en un momento necesitarse. Lo que no podíamos hacer era permitir que aquellos que vienen cumpliendo esta norma no tuvieran un premio. El gobierno había planteado un premio que para nuestro entender que es caso, hicimos la propuesta de incluir el medio aguinaldo de ahora de julio, que se pudiera exceptuar de impuestos a las ganancias, ¿no? Eso es uno de los puntos centrales y estaríamos siguiendo el recinto con esa propuesta.
Internacional.
Continúan los problemas para Dilma Rousseff. Un preso por la causa de corrupción en Petrobras afirmó haber aportado 4,5 millones de dólares a su campaña presidencial en el año 2014. Además, detalló que fueron depositados en una cuenta de un banco de Suiza para eludir los controles de la justicia electoral y el pago de impuestos.
Deportes.
Fútbol. Aseguran que la Superliga está prácticamente acordada. Así lo adelantó el presidente de River, Rodolfo Donofrio, quien además desmintió reuniones con la empresa Turner por los derechos de televisación. En tanto, el presidente de Independiente, Hugo Moyano, dijo que se avanzó en las garantías para conformar el nuevo torneo. Buenos Aires, en la temperatura 7 grados, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Z
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito, hoy en matiné especial de jueves, mañana en Concordia, en el Teatro Odeón. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Organice la fiesta de 15 años de su hija, usted que es un miserable.
Sí. Antes de que cumpla 16 también.
O sea, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo hacer una fiesta de 15 con poco dinero? Señor, señora, para tener una linda fiesta no hace falta gastar millones. Con un poco de imaginación, creatividad y dedicación, usted puede tener una fiesta más o menos. Bueno, consejo.
Sí.
Primero, las invitaciones. ¿Qué invitaciones? Dice,
y sí.
Imprímelas tú misma, oh joven borrega que cumple 15 años. Compra el papel en una tienda proveedora de papelería e imprímelos en tu propia impresora de la computadora. No tengo.
Y bueno, pero...
O lo que es aún mejor, envíalas por correo electrónico y así te ahorrarás el papel y los sellos postales. O mejor bueno. Todavía, no.
Ah, sí.
Invítalos cuando los encontrás y listo.
Bueno, por ejemplo, si tiene que invitar a su tía, que es una señora mayor, la misma que no puede inflar las gomas allá en la estación de servicio, no tiene correo electrónico la vieja.
Bueno, entonces no la invitemos.
Sí, la tiene que invitar.
Estamos tratando de ahorrar.
Hay que invitarla a la tía.
Bueno, las invitaciones, me parece que vamos a prescindir de ellas. Fotografía.
Ah. Eso es importante.
Por ejemplo, coloca cámaras desechables en cada mesa. ¿Cómo desechables?
Sí, había unas cámaras...
Quiero ahorrar plata y voy a hacer, a tirar cosas. Y pídele a los invitados que tomen las fotos por ti. De esa manera tendrás fotos desde muchos ángulos y
sí,
perspectivas. A una fracción del costo de un fotógrafo profesional, saca la bola.
Sí, es que...
Si cualquiera con el celular la saca.
Sí, ahora sí, el informe está un poco desactualizado, porque las cámaras descartables yo creo que ya no se consiguen.
No se fabrican más, ya han sido descartadas
sí,
todas.
Sí, descartaron hasta los tipos que las hicieron.
Bueno, ¿qué puedo usar, doctor,
¿sí?
para decorar una fiesta de 15?
Eso es muy importante.
Aquí dice, los globos son siempre una manera económica de decorar.
Sí.
Dígamelo a mí. Puedes ir a una tienda de artículos de fiesta. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Esta es una tienda de artículos de fiesta?
Sí, se bueno, llama Todo para tu fiesta.
Dice, quiero comprar un tanque de helio.
Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué va a inflar?
Para inflar los globos.
Bueno, pero se lo podemos inflar nosotros los globos.
Bueno, no.
Está bien.
¿Por qué me lo quiere inflar usted?
No,
me inflo solo y me ahorro el dinero que usted cobra por inflar los globos.
No, bueno, pero mire que un tanque de helio no solo es caro, sino
¿cuánto vale un tanque de helio?
Y...
Sí.
Pero sí, todavía no le dije.
Sí, pero yo creo que me va a parecer mucho.
¿De cuánto lo quiere?
Y no sé.
¿Para cuántos globos?
Ponele 100 globos.
¿Y 100 globos?
20 también. Globos.
¿100 o 20?
Dos globos.
No, igual es lo mismo porque se vende, le rinde un tanque y le rinde 500 globos, el más chico.
¿Y qué? Yo voy a llenar de globos mi casa para toda la vida, ¿para qué lo
quiero? Bueno, yo le digo...
¿El helio qué ventaja tiene? Que se van para arriba los globos, ¿no?
Sí,
como,
se eleva,
como
por
globo
eso
de buzo.
Le tiene que poner techo a la... Se tiene que poner techo a la fiesta. Porque...
Claro, bajo techo, porque si no se vuelan y se van a otros planetas, ¿no es cierto, doctor?
Bueno, no.
Sí.
¿Sabe lo que se hace? He visto en fiestas de 15, la última que me invitaron, que fue hace más de 15 años.
Claro.
Globos de helio, pero con piolín largo. Entonces, están todos contra el techo los globos. Cuelgan piolines.
Ah,
hasta el piso.
No tiene que subirse a sillas para agarrarlo.
Claro.
Está muy bien, sí.
Lo tira y tiene un mensaje el globo.
¿A dónde lo tiene?
Escrito.
¿Escrito?
No, ¿usted no lo ve?
¿O usted lo tiene que reventar y está dentro?
No.
¿Pero qué mensaje, señor?
Por ejemplo...
¿Qué te parece si...?
No, señor. Linda es tu mirada.
Linda es tu mirada.
Linda es tu mirada. Porque no entra mucho más en el globo. Claro. Linda es tu mirada.
Un globo que dice, linda es tu mirada.
Sí. Le toca al que le toca.
Ah, sí, sí. Y después es un comentario, porque a veces la fiesta es un poco aburrida, y entonces empiezan a comentar, che, ¿qué te tocó a vos en el globo?
Claro. Después se llama. No, tampoco.
Te cambio tu globo por el mío. A mí me tocó. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. No.
Bueno, y es muy. Es atractivo ver piolines colgando. Porque no es cualquier. No es un piolín de matambre lo que cuelga.
Sí, sí. Es de pizza.
No, no es de pizza, señor. Es una cinta de color o multicolor.
Ah, qué lindo, pero eso debe costar muy caro también, ¿eh?
No,
¿Es eso o compramos una torta?
No, ese, porque para la torta también usa esas cintas, de la cinta regalo, ¿se llama la cinta de regalo?
No, no tengo idea.
Sí,
acá
para
lo que dice es que... ramilletes de globo. Después candelabros, pero no, comida, vamos a la comida. Los bufetes siempre son menos caros que las cenas formales.
Sí.
Sándwich cortado en cuatro... manice,
no, eso
palito
no, eso
no. Y papa frita de esa de las baratas.
Todas cosas para comer con la mano.
Claro, claro.
¿Por
para
qué?
No gastar en cubiertos.
Y claro,
porque después que... andan con los tenedores pinchando los globos. Dice, ya está, arreglado.
No, arreglado no, son cosas de copetín, pero también hay que saber elegir cosas de copetín. Porque
¿qué me importa?
Algunas, por ejemplo, ese... Veo que hay algunos, una especie de canapé. El canapé es medio indefinido. El, ¿de
canapé,
qué es?
Sí, yo nunca vi canapé.
Sí, canapé es una cosa... tres cosas juntas en formato chico.
Claro, que no alcanzan a sándwiches.
No, es un canapé. Por ejemplo, un pedacito de... una base, por ejemplo, de masa. Con una fruta y una anchoa.
Y listo.
Eso constituye un canapé.
La puedes tirar en cualquier parte.
Sí. Con salsa, golf.
Con paté. Vestido, el vestido del 15. Lo mejor es utilizar vestidos usados. Ya usados por la abuela cuando cumplió 15 o cuando se
sí,
casó.
Sí, pero la 15.
O mira, la última que se casó lo arregla más o menos y listo. Tiene que ser un vestido medio blanco, así.
No, bueno, pero a la quinceañera no le gusta estar usando lo que usó la abuela.
No le gusta, es una cosa, pero
bueno,
así son las cosas. Dice, en lugar de pagarle un precio exorbitante a un diseñador,
sí,
busca una modista local. Hay sí, visitantes también. Ella te lo puede hacer a un precio mucho más módico.
La modista del barrio.
Claro.
Una
modista mala.
No, más no.
Ahí están.
No,
en internet dice modistas, hay buenas, regulares y malas. Las
no,
malas son más baratas.
Llama a la modista del barrio y usted sabe cómo la orienta con la foto de las revistas. Usted, por ejemplo, lleva la foto de una celebridad.
¿La foto de quién?
Una que haya ido, por ejemplo, a la entrega de los premios Oscar.
Ah, pero...
Y usted le vio el vestido que le gusta.
Ah, mirá.
Y entonces le dice, haceme...
Haceme este.
Haceme este. Igual, y entonces ella lo va a copiar.
Está segura, dice, también.
Sí.
Bueno, no importa.
Y se lo hace a medida.
La música...
¿Qué?
Ponés la radio.
No, señor. Pasa la hora y la temperatura mientras está bailando.
No, ponés la radio que ni pasan la hora ni la temperatura.
Todo, toda
todo
la música.
Ahí, que... Padrinos.
Es difícil el padrino porque se ofenden, hay parientes que se ofenden si no son elegidos.
A mí yo me ofendo si soy elegido.
Bueno, en su caso sí.
El tener padrinos es una tradición, pero ayuda porque estas personas pueden contribuir con un regalo específico o donar dinero para ayudar a pagar alguno de los artículos que cuestan más caro, como el salón de fiestas. Vamos a comprar un salón de fiestas. Las flores. La comida,
sí,
o la música. Ah, o sea que me nombrás padrino para que yo pague los sándwiches.
No, eso... mirá, la verdad, ese te eligió Marita. Marita dijo, yo lo quiero de padrino a Raúl. Y no es porque vos tengas campos de soja en toda la pampa, sino porque te ama, a pesar de que no te ve desde los 2 años.
Mirá, yo soy rico porque soy amarrete.
De Raúl, que... los ricos no hablan así.
Pero yo sí. Y el salón de fiestas es lo más caro, Raúl.
Sí, Raúl, sos vos, te quiero recordar.
No, yo hablo conmigo mismo.
Ah, sí.
Mirá, Raúl, estos tipos te quieren usar.
No. Por supuesto que vamos a estar de acuerdo en el salón que elijas, Raúl.
Sí. Yo hablé con la gente del colegio y me van a prestar el salón de actos.
¿Del colegio de abogados?
No, del colegio de tu hija.
Sí, bueno, pero el colegio de la nena, de Marita, tiene un salón de actos que está bastante venido a menos.
Me dijeron que si lo usamos, un día que no haya clase, ponele.
Sí.
Y máximo hasta las 9 de la noche, ellos lo prestan. Así que podemos hacer la fiesta, pero a las 9 de la noche tiene que estar todo limpio, porque el lunes siguiente hay clase. No vas a dejar todo lleno de globos.
Pero ¿y cómo hacen con las cuando hay elecciones?
Cuando hay elecciones se encargan lo del correo, de limpiar todo.
Bueno, mirá, Marita tenía la ilusión de una fiesta en un salón con esas bolas de espejo.
¿Unas bolas de qué?
Con las bolas de espejo que dan vuelta.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Bolas de espejo tienen?
Sí, señor.
Porque cumple años mi sobrina. Y...
¿A usted las quiere comprar o alquilar las bolas?
Ah, ¿pueden alquilar bolas?
Sí, la mayoría de la gente las alquila porque después no sabe qué hacer con las bolas.
Claro, después no saben qué hacer con las bolas.
Sí,
¿no?
Sí, señor.
Y se las están llevando por delante todo el tiempo.
¿Y qué le parece? No sabe ni dónde guardarla.
Bueno, pero ¿cómo son? Porque yo no tengo idea. A mí me dijeron comprar bolas de qué?
De espejos.
Ah, de espejos. Que uno se mira.
No, refleja la luz, señor, y entonces
bueno,
va haciendo...
Claro, eso es un espejo, pero bolas de espejo.
Haces de luz que se reflejan en las paredes, entonces usted tiene una idea casi hipnótica del espacio.
Qué notable.
Genera una sensación muy propensa a la
náusea.
¿Cómo
son las bolas?
Bueno, hay de todo.
Espejo.
Sí, las tiene así.
¿Espejo?
Hay bolas grandes de este tamaño.
Sí, ajá.
Sí, y, sí. Pero siempre completa, porque con una no...
Con una no hacemos nada.
No tiene mucha gracia.
A ver, córrase.
Mire.
Oh,
¿qué me dice? Bueno. ¿Qué me dice?
Muy bien. No, ¿cuánto vale?
Bueno, el alquiler, las vendemos de a pares.
¿Cómo?
Las alquilamos de a pares.
Sí, sí.
¿Cuántos quiere? ¿Cuántos pares va a llevar?
Dígame cuánto valen. Si son gratis, 1,000.
No. No tenemos 1,000. Y no son gratis. Pero 5,000 pesos vale.
Pero eso cuesta un potosí.
Bueno, 700 pesos.
Me sigue resultando un poco caro, ¿no?
Si lleva de dos pares...
¿Quién me las lleva las bolas? ¿O las tengo que ir a buscar yo?
Ah, no. ¿Usted la quiere con colocación también?
No, pero que me las ponga en la puerta.
No, bueno.
Por lo menos.
Si se las llevamos, las entramos, ¿no? Se las vamos a dejar en la puerta.
Bueno, y si son alquiladas, las van a tener que llevar a usted y venir a buscar también.
Sí,
pues no le pasa nunca que no les devuelven las cosas que alquilan.
Y bueno, pero nosotros tomamos una garantía.
¿Qué le dejo en garantía? Yo me llevo bolas y ¿qué le dejo?
Sí, es difícil, ¿eh? Empatar las bolas es difícil.
Sí, sí. Bien.
Pero algo de valor. Algo
no las voy a llevar. No las voy a llevar. Finalmente creo que no voy a hacer tampoco la fiesta.
¿Cómo no va a ser la fiesta de 15?
Porque eso es un cuento que ustedes le van haciendo a la cabeza a las chicas que cumplen 15 años.
Bueno, señor.
Cuanto mucho mejor sería un regalo útil en vez de una fiesta.
A ver, ¿qué sería un regalo?
Un regalo útil sería... Por ejemplo,
una bola de espejo.
No, un kit de artículos de limpieza.
¿Cómo le va a regalar eso de a una quinceañera que
un kit de artículos de limpieza para irle sacando las cosas de la cabeza?
Señor.
Digo, porque ya se creen que el mundo es vaya a saber qué y no. El mundo es un lugar detestable.
Bueno, señor, se trata de una celebración, de una fiesta.
Bueno,
una...
eso es lo que menos me gusta de la
y bueno, algo fuera de lo cotidiano tiene que ser, algo extraordinario.
Por ejemplo, ¿no hay un barco Sí, lo alquilen el barco, sí. Y nosotros nos subimos arriba y fiesta.
Bueno, ¿usted lo quiere amarrado?
¿El barco?
¿O flotando?
Al menos en el momento que subimos, sí.
No, porque hay algunos que...
O sea, que después que lo suelta, pero con alguno que maneje, porque si no, y vamos a estar allá a medianoche, todos los gritos pidiendo socorro, se desluce la fiesta.
No, sí, señor.
Por más bola de espejo que usted le ponga.
Lo que pasa es que hay personas que se contentan con que flote nomás. Entonces...
Y lo dejan ahí.
Está amarrado,
claro, en el se quiere. ¿Sabe por qué uno se quiere rajar y no tiene que andar esperando que el barco, que por ahí? Dice, no, son hasta el puerto, son 6 horas. No, déjelo amarrado mejor. Porque por ahí alguno se quiere ir y se las toma.
Y claro, bueno.
O el que llega tarde, ¿qué hace? Y se vengo a la fiesta, ya está la fiesta, lo ve allá el barco perdiéndose bajo la línea del horizonte.
Bueno, de todas maneras, la instancia de un viaje, que no es un viaje, en verdad es un paseo, también predispone a los ánimos a la fiesta.
No, no. Oye, una cosa es un paseo y otra es una fiesta. Yo cuando mi ánimo está predispuesto a un paseo, paseo.
No, pero puede ser a dos cosas. Pero por ejemplo, está en la fiesta.
Sí.
Está bailando con una dama.
Ajá.
Y le dice, te invito a cubierta.
¿Te invito a dónde?
A cubierta. Entonces sale al exterior y ahí...
¿Cómo nos dijimos que está cubierta?
No, salió.
Discúlpeme.
Y ahí va con una copa de champán.
Claro, y ahí usted la atropella sin más trámite.
No, porque no. Pues...
Usted le dice, mire, yo sé que usted me rechazaría en circunstancias normales, pero estamos en un barco, es una fiesta, me he puesto en gasto con este traje.
Señor...
Que no me va a decir que no. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo un diván turco que me costó muchísimo dinero.
Bueno,
y... entonces invito señoritas y todas me dicen lo mismo.
¿Qué le dicen?
Ah, bueno, eso, qué lindo diván. Dice, mire, yo ni pensé que me iba a dejar tocar por usted. Pero este diván le tiene que haber costado mucho. No voy a dejar que se ponga en gasto inútilmente.
¿Pero cómo? ¿Quién le dice eso? Yo
venga,
no me
acuerdo. Caigamos el uno en brazos del otro. ¿Qué va a hacer?
¿Cuándo le pasa eso?
Yo no siempre, me... siempre. Mira, ay, oh, dice, no, no, no me hable más. Dice, no trate de seducirme con este diván.
Yo no, no.
Venga, venga, señor.
Yo no, no.
Cosa, cada uno lo suyo.
Yo no creo que eso ocurra, la
si
verdad.
Si se compró este diván, no me diga tantas cosas, que soy linda. Ya está.
No me parece.
Cada uno según el esfuerzo que hace.
Pero de qué está
hablando. Viene la mina, te la sacas a bailar y dice, mire, ya vi cómo es la fiesta.
Sí.
¿Prefiere que me desnude ahora o vamos a cubierta? Y claro, dice, cada uno lo suyo.
Pero no es, primero que no funciona así,
¿no?
Y después que es un plan, digamos, que no seduce demasiado eso.
No
tiene mucho desarrollo.
Mm.
Usted tiene que ir de a poco.
Pero
ver cómo
transcurre. Me parece que esta fiesta no es para mí.
Bueno, pero es así. Además, sabe lo larga que es la fiesta.
No, eso es lo que dura demasiado la fiesta, señor.
Y, sí.
Para mí la fiesta tendría que durar máximo una hora. Hace una hora y listo, y lo que pudiste hacer lo hiciste.
Si una hora es lo que tarda en venir
alguna,
el mozo.
Si le gustaste alguna, o alguna te gustó, se van los dos juntos a otro lugar, que se van a quedar ahí en esa fiesta.
No, usted sabe que en esas fiestas, en las de 15, los casamientos, todo eso, no hay mucha gente suelta, digamos.
No, van todos con la mujer.
Van todos en pareja, o sin ganas de nada, No es un lugar para conocer.
Para levantar,
no.
Y conocer y promover.
No, no. Para no.
Me lo está diciendo...
Está todo muy, muy pautado, no.
¿Y a qué lugar tendría que ir yo? A mí me parece que un buen lugar es el correo.
¿El correo?
Sí, sí.
¿Y qué circunstancias se dan en el correo propensa al erotismo?
No sé, pero... Por ahí la mina está escribiendo un telegrama.
Sí.
Y usted le dice...
¿Qué más?
No se me ocurre.
No, bueno. No sabes el diván que me compré.
Telegrama, no. O cuando ve que la mina duda, está escribiendo y dice, ¿quiere que le ayude? No sabe qué poner, ¿no es cierto? Hágame caso a mí.
Pero ¿cómo?
Escriba, escriba, yo le dicto. Ponga. ¿Qué estás? ¿Para qué es? Dice, es porque me considero despedida del trabajo.
Es difícil eso, ¿qué le va a decir?
Bueno, pensé que eras otra clase de persona.
Pero no es personal, ese tipo de...
¿Cómo?
De...
Ah, si no es personal, la escritura no tiene ningún sentido.
No, pero señor, ese es algo...
No, tiene que ser un poco poético.
Bueno, pero no puede poner una carta documento en un telegrama.
Yo creí en vos, General Motors. Ponele que la despidieron de la General Motors. Yo creí en usted, General.
Pero no es así, señor. No, ¿no? Hay modelos ya escritos de eso, formales.
¿Qué dicen?
Dicen, me llamo derecho, no sé las cosas que
la
dicen.
Por la presente me voy con paso de murga.
Sí. Firmado. Sí. Así.
Bueno, pero con eso ya empezó la conversación y el día de mañana usted se casa con esa mujer.
Usted ve todo muy 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 fácil, muy directo, muy simple.
¿Le parece?
Sí, muy llano. Me parece que hay más complejas las relaciones.
Y entonces espero que mande el telegrama y la sigo hasta la casa.
No la moleste más,
y
señor.
Cuando se mete adentro...
¿Quién es?
El que venía atrás. Me parece que usted me está desalentando. Nunca voy a conseguir novia. ¿Sí?
No, es que de la verdad es que los modos en que usted quiere conseguir novia son muy inapropiados. ¿Quién es?
No sé quién es. Creo que el de la General Motors.
Sí. Bueno, el cartero puede ser que sea un tipo que... Porque el cartero que le hace firmar...
Busca... Levanta mucho el cartero.
Sí,
y espera, se queda... El buen cartero se queda hasta que la lea.
No.
Dice, léala, tranquilo, que yo me quedo por cualquier cosa.
¿Por qué? ¿Qué es cualquier cosa?
Qué sé yo, por ahí es... Es una mala noticia, algo, usted necesita contención. Dígala.
No se quede mirando,
Mirando ahí, le hace gesto.
¿Por qué le hace gesto? No se quede mirando, la vez.
Incluso le cogotea medio.
¡Oh! Dice. ¿Qué dice? Ahora la gente vio que recibe solamente las cuentas de la luz.
Nah, nadie te escribe.
No escriben, las cartas ya no se mandan.
Bueno, entonces no...
Se siguen cayendo cosas de la mesa. ¡Deje de levantar las cosas, señor!
Bien. Bueno, me voy a tener que retirar.
Bueno, ya no me acuerdo quién era usted, pero...
No, yo tampoco.
Pero de todas maneras, bueno...
Bueno, fue un placer. Placer, señorita. Usted no es tampoco una señorita.
No, yo vendo bolas con espejos. ¿La va a llevar?
Déjeme mirar primero.
Fíjese, ¿las puede probar?
Bueno, me las voy a llevar.
Muy bien.
Envuélvamelas, por favor.
Qué difícil envolver las bolas.
Envolver bolas de espejo.
Es tremendo.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regalar a todos nuestros visitantes de hoy bolas de espejo. Pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Hola, Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué tarde!
que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea el caso, te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
En Gente, Paula y Peter en exclusiva. Nuestro matrimonio maduró, pero seguimos siendo novios, íntimos. Así esperan a su hijo varón que nacerá en octubre. Y con mucho humor comparten sus experiencias, la elección del parto natural, las disputas por el nombre y las claves de su exitosa convivencia. Ser padres nos cambió la vida. En la intimidad somos menos celosos y más creativos. Además, el cumpleaños de Marley junto a Susana. Barbie Vélez le dijo no al bailando y el adiós a Muhammad Ali. Gente.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Queremos insistir sobre una cuestión. ¿Cómo está la situación social en los centros urbanos más importantes que tiene la Argentina? Verónica Magario, intendenta de La Matanza.
Nosotros empezamos a ver hambre en el conurbano. Hay barrios muy vulnerables. Cuando empezamos en marzo con las clases, los comedores escolares nos empezaron a manifestar que crecían sus demandas de los chicos para comer en los comedores. Y esto es lo que yo le manifesté a la gobernadora. Hay que aumentar los cupos. Hay barrios donde las escuelas aumentó 150% la demanda. Chicos que terminaron la primaria y hoy están en la secundaria, vuelven a su escuela primaria y le piden a los docentes si les pueden dar un plato de comida, porque ellos no tienen dónde comer.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Esta semana en Para Ti, especial Día del Padre. Te contamos todo sobre la paternidad de hoy. ¿Querés sorprenderlo con un lindo regalo? Mira lo que usa y comprale lo que le gusta. Malena Ginsburg recuerda al suyo, el gran Jorge. Además, la repostera top Ana Olson de visita por Buenos Aires y toda la cobertura del desfile de Louis Vuitton en Río de Janeiro. ¿Ya salió?
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito esta noche, mañana en Concordia, en el Teatro Odeón de esa ciudad. Estaremos 9:30 de la noche y creo que está presto a ingresar a este recinto el maestro Gansé. Y ya llega al auditorio de Radio de Plata, nuestro querido y nuevo bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Nuestro querido maestro, los integrantes del maravilloso trío sin nombre, Manuel Correndo, el señor Marcelo Godoy y su babosa. Y el licenciado Ventana de Meco, Ale Antonio. Bueno, muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, trío sin nombre.
Buenas noches.
Aquí le piden We Can Work It Out al trío, bueno, para Rey.
¿Va?
Sí.
Con mucha babosa, ¿eh? Un, dos, tres, y...
Pero sí. Momento. Así no comienza la canción.
¿Cómo empieza?
Pero sí.
We can work it out and just feel it so good night. We can work.
Este tampoco le comienzo.
A ver, para Paula y Gabriel, acá les dejo para el trío, para que lo consideren en otro
oportunidad. ¿Qué es eso, dinero?
No, es un pedido de Carlín que le pide temas de Kiss. No tienen nada de Kiss así.
Pero ya, podríamos hacer. Tenemos que hacer.
Sí, tenemos que hacer. Definitivamente lo vamos a hacer.
Bueno, muy esa bien. Es nuestra manera de decir que no lo
nos
sabemos.
Tenemos que pintar. Sí. Claro, no trajimos la pintura para la cara y todo eso.
Maquillaje.
Al final, el único que vino pintado es Moreira y le hicieron medir así.
Sí, me dijeron que íbamos a hacer algo de Kiss.
Sí.
Y me viene todo pintado.
Bueno, entonces, sea. Que le pide aquí Paula.
Bueno,
es más o menos igual.
Es lo mismo, casi. Qué diferencial.
Ok.
Es ok. 1, 2.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los zarapiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Oh, que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas y en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras suerte estrechada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea, y que sea lo que sea,
para Valeria, de parte de Aldo, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Vamos a darle un poquito más.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor.
Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
la pasión, qué albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, pienso al verlo.
Tus ojos para mí,
el reflejo fiel, que recompone en sí, tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Al trío sin nombre le piden de Have You Ever Seen the Rain?
¿Has visto la lluvia? Hemos visto la lluvia todos los días del año prácticamente. Vamos.
Sí. 1, 2, 3 y...
Someone told me long ago, there's a call before the storm.
Hay que devolver estas bolas de espejo que hemos alquilado.
Sí.
¿Y con qué nos iremos?
Yo creo que...
Al ritmo del pan dulce.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura 5 grados 6 décimas, humedad 79%. Balearon a un comisario de la Policía Federal. Ocurrió durante un allanamiento que los efectivos realizaban en el partido bonaerense de Vicente López tras los pasos de una banda de secuestradores. Se trata del jefe de antisecuestros de la Policía Federal, Gustavo Santos Díaz, quien fue trasladado anoche en helicóptero hacia el Hospital Churruca, donde fue operado tras recibir un impacto de bala en el rostro. Podría faltar combustible durante el fin de semana. Se debe a que los camioneros trabajan en medida de fuerza porque no lograron un aumento del 42%. Tras este encuentro, el Ministerio de Trabajo, Pablo Moyano, aseguró que si no acuerdan, habrá nuevas sorpresas.
Esa compensación que estamos pidiendo para compensar el robo que hace el gobierno a través de impuestos de trabajo. Nosotros continuamos el paro de combustible y seguramente va a haber otras sorpresitas más para que el gobierno lo despierte, tenga la rapidez que tuvo para darle beneficios al campo, a la minera. Ojalá tenga esa rapidez, tenga accesibilidad y no descuente parte del salario y no descuente el aguinaldo en este mes de diciembre.
Los taxistas protestaron contra Uber en el centro porteño. Se concentraron a metros del obelisco en defensa de sus fuentes laborales y en contra de la aplicación ilegal de transporte de pasajeros. El secretario general de peones de taxis, Omar Viviani, dijo que se perdieron un 40% de la recaudación diaria por Uber y también por la caída en los viajes.
Internacional.
El presidente electo de Perú dijo que llegó la hora de trabajar por el futuro de su país. Pedro Kuczynski ganó... Se consagró ganador con el 50,11% de los votos en la segunda vuelta. Vía Twitter agradeció la obtención de la presidencia de Perú e hizo un llamado a la unidad del país. Además, informó que se reunirá con sus opositores para delinear las políticas de su gestión. En Buenos Aires, la temperatura 5 grados 6 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
En la operación técnica, Javier Ruedas y Patricio Torreira. Producción, Esteban, Espi, Miglio y Kimba. Técnica, Diego, Jorge.
que se corre el telón porque llegan ellos.